del hospital ya fueron inauguradas?
Y estamos habilitando sectores por etapas, digamos. Esto no es tan simple, y menos en un periodo pandémico, entonces tuvimos que adaptarnos un poco. Recuerden que la parte nueva no estaba pensado para lo que hoy está funcionando.
Ajá.
Inicialmente eran dos salas de internación, eran tres salas de internación básicamente, la planta baja para pediatría, y dos plantas de internación para cirugía y para clínica médica. Eso es lo que estuvo proyectado desde un principio.
Ajá.
Nosotros lo que hicimos ahora, justamente por el plan de contingencia de la pandemia, reorganizar la funcionalidad del hospital, y lo dividimos en dos partes. Una parte que es para atención de pacientes generales no COVID, digamos, y un área de atención de pacientes con el coronavirus.
Ajá.
Entonces esa área de internación se dividió en la parte nueva, va a quedar la parte de respiratorios COVID, tanto para adultos, en un primer piso para adultos de clínica médica, y en el segundo piso quedarían las internaciones de terapia intensiva. Y en la planta baja queda la internación respiratoria para pediátricos.
Bien.
Entonces tenemos el hospital dividido con ciertos mecanismos de seguridad, de circulación y demás, de reorganización, digamos, de la institución. Y a su vez estamos trabajando para empezar a habilitar, posiblemente ya lo hagamos esta semana, consultorio específicamente respiratorio, digamos, en la parte nueva también.
Bien.
La parte que está acá, la entrada por Mayor Torres. Entonces quedaría también el hospital dividido en la atención ambulatoria, en una parte más para febriles y respiratorios, en un sector para patologías crónicas de demanda espontánea que no sean respiratorias. Y en un futuro, si lo amerita en realidad la pandemia, también estamos pensando dividir la guardia en dos. Que eso va a depender también de la casuística, la demanda que tengamos, que también está proyectado. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora ya tenemos habilitado los tres pisos, digamos, de la parte de internación COVID. Sería el segundo con la terapia, el primer piso con clínica médica y la planta baja con pediatría.
Bien, doctor, y allí en la guardia, que está siempre, la gente ha tomado conciencia de no asistir por cualquier malestar, que sepan que realmente tiene que ser una urgencia real, digamos.
Sí, en general se ha notado mucho la baja de la demanda habitual de la guardia, que la mayoría son patologías, nosotros en el triage habitual de la guardia la ponemos en verde, amarillo, rojo, según la velocidad o la celeridad con la que hay que atender, digamos, al paciente. La mayoría de la consulta en la guardia habitual fuera de esta pandemia son verdes, digamos, son patologías que podrían ser resueltas en un consultorio de demanda espontánea. En eso también estábamos trabajando antes de este periodo pandémico, y ahora esta cuarentena obligatoria hizo notar mucho esa diferencia, digamos. Lo hemos visto ahora que realmente el que viene a la guardia viene porque tiene una urgencia y no ver tantas patologías que por ahí podían ser resueltas en otro ámbito.
Perfecto.
De todos modos, nosotros seguimos también reforzando la atención de demanda espontánea en consultorios externos habituales del hospital. Entonces eso también hace a que ayude a que la guardia no se sobrecargue para las que puedan ser, digamos, dar respuesta a las verdaderas urgencias, digamos, donde así ahí el personal tiene que estar abocado a una situación de mucho más, con mucha más velocidad y mucho más riesgo para el paciente, entonces necesita mucha más carga horaria, digamos. Por eso que a veces, bueno, la gente se quejaba por la cuestión de la atención y demás, pero bueno, uno tiene que comprender que son situaciones de urgencia, de donde las situaciones de menor urgencia quedan como a la espera, digamos, de ser atendida en el momento que se desocupe el equipo médico. Y eso generaba por ahí ciertas situaciones de disconfort de los pacientes que consultaban a la guardia. Bueno, esas situaciones ahora se vieron, al bajar la demanda, es como que se nota que pudo haber, se reacomodó, digamos, la organización en ese sentido. Pero bueno, esto va a medida que va a ir, se va flexibilizando cierta cuestión y pueda llegar a haber más circulación de la población, digamos, es como que se va a ir aumentando la demanda. Eso es lo que yo creo que va a ir pasando paulatinamente.
Perfecto. Doctor, bueno, desde que comenzó esta situación nos ha dicho en privado que usted, por ejemplo, no se refiere al tema de los pacientes, pero es simplemente por una información que circuló en un diario regional. Los pacientes que estaban con precisamente con COVID-19 fueron trasladados a Neuquén precisamente por la inauguración de la nueva ala, decía la información. ¿Esto es así o no?
Y eso es parcialmente cierto. En realidad, lo que pasó fue que los dos pacientes que teníamos acá ya habían dado negativo en dos test de coronavirus, digamos, o sea que ya habían pasado la evolución de su enfermedad. Por lo tanto, ya lo estábamos considerando como pacientes no COVID. Y nosotros, como institución, estaba considerada dentro de la organización funcional de del ministerio, digamos, como hospital COVID. Entonces, podía pasar que si empezábamos a tener más casos COVID, se nos iba a complicar el posible aislamiento de los pacientes dentro de la institución de la terapia intensiva, básicamente. Entonces ya estábamos en condiciones de poder enviar los pacientes a una institución no COVID. Ese fue básicamente el planteo inicial y el equipo médico lo definió así y decidió derivar los pacientes. Y en ese ínterin coincidió que teníamos la posibilidad de habilitar esta área, entonces como que una combinación de factores, digamos, nos ayudó a poder reorganizar más rápidamente. De hecho, en medio día se pudo reorganizar rápido el traslado de toda la terapia al área nueva. Y bueno, pues básicamente ese fue el problema. El tema es que en la información, creo que en el diario decía, estaba mal la fecha, eso fue el lunes pasado, el 5 y 6 de... El 5 y 6 de mayo fue el traslado de los pacientes. Me parece que le pusieron, no estaba correcta la fecha. Habían puesto creo que en abril, pero fue ahora la semana pasada.
Bien, perfecto. Doctor, está dividida la provincia para centros con pacientes de COVID. Nosotros somos aquí en la zona centro que aglutina una cantidad bastante importante. ¿Qué sectores o localidades y ciudades abarca?
Nosotros acá abarcaríamos todas las localidades de la zona sanitaria 2, que son los hospitales que habitualmente recibimos nuestras derivaciones, el Hospital de Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Guaicú, Mariano Moreno. Son los hospitales que habitualmente nosotros recibimos, digamos, pacientes, y a su vez se le agrega la zona de Chosmalal y el área de influencia de Cutralcó, sin Añelo, que eso sería, y Rincón, que sería de la otra parte, digamos, sería zona más metro. Pero no, nosotros estaríamos abarcando también la población de Cutralcó y de Chosmalal.
Bien, y ahora con el traslado de estas dos personas ya no tendríamos enfermos con COVID-19 aquí en el Hospital Zapala.
Ahora, en este momento, siendo esta hora, digamos, no tenemos pacientes confirmados acá. Sí tenemos los casos sospechosos que vamos ingresando al hospital y a medida que se van descartando con los hisopados van pasando a las áreas correspondientes según el aislamiento de cohorte que hacemos. Pero hasta ahora no tenemos solamente internados en clínica médica algunos pacientes sospechosos que entraron por el protocolo de neumonía y que se fueron descartando, ¿no?
Bien, doctor, la gente sigue tomando conciencia. Bueno, ya decíamos que no van a la guardia todo el tiempo como antes, pero en cuanto a las medidas que tienen que tener para prevención, tema lavado de manos, el aislamiento social, el distanciamiento.
Y mira, algunas cosas se ven, eso sí es de público conocimiento y uno lo ve cuando va pasando digamos, por la ciudad, el tema de los cajeros automáticos, uno ve que por lo menos intentan respetar una distancia, las colas son más largas justamente porque se respeta la distancia, en el banco pasa lo mismo, ahora en la municipalidad acabo de ver que también están haciendo respetar por lo menos el metro, metro y medio de distancia entre personas. Y están usando también los tapabocas, que eso también es una medida que ayuda. Y yo creo que esto va a ser lo que se va a venir, digamos, de a poco uno va a ir flexibilizando algunas cuestiones, pero sí o sí hay que repasar siempre que hay medidas que no se van a poder dejar de hacer, que son las del lavado de manos, el tema del uso del tapabocas y respetar el distanciamiento social. me parece que va a ser una conducta que digamos, va a haber un antes y un después del coronavirus y que nos va a cambiar la forma de manejarnos como seres humanos, digamos, hasta que por lo menos aparezca una vacuna o un tratamiento definitivo. Por lo menos es lo que uno está viendo habitualmente ahora en la circulación, la poca circulación que uno puede hacer, ¿no?, en este periodo de pandemia.
Bien, se van haciendo ciertos hábitos, medidas que, bueno, se van haciendo poco a poco hábitos.
Claro, es como que uno lo va tomando como costumbre, esto de no saludar con un beso, y más que por el principio era como que
costó al comienzo,
y ahora es como que ya uno lo hace habitualmente, ya pone el codo o lo hace con un saludo a distancia sin mucho roce como antes, digamos.
Exactamente.
Y sí, es como que cambian los hábitos y bueno, veremos. Esto va a ser un tiempo largo, creo yo, hasta que aparezca algún tratamiento definitivo o se pueda lograr controlar la pandemia en definitiva.
Bueno, doctor, nosotros agradecerle su tiempo para con la mañana de Nacional.
Bueno, muy bien, muchas gracias por llamar y bueno, cuando pueda, estoy disponible si necesitan alguna otra información.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Allí escuchábamos al director del Hospital Zapata.